de Vigilancia de la Salud. Le saluda Roberto Bazán. ¿Cómo está, doctora?
Muy bien, gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, yo le hago esta pregunta porque me acaban de hacer y me parece que es importante comenzar por esta. ¿Es preocupante lo que está pasando, doctora, o mejor es prevenir que curar y entonces alertar a la población? Con el Omicron, ¿no?
Sí, no entendí muy bien. ¿A qué te refería el informe de la nueva subvariante?
Claro, la circulación de nueva subvariante de Omicron en el país, me hicieron la pregunta. ¿Esto preocupa a las autoridades sanitarias? Indudablemente todo debe preocupar, pero ¿está como para que realmente uno pueda usar, por ejemplo, tapabocas de vuelta o estamos muy lejos de eso?
Mira, la verdad que lo que nosotros queremos informar de que yo ya había hablado en muchas entrevistas que me hicieron, de que esta variante de Omicron, siempre estamos hablando de Omicron, estaba ya circulando en los países alrededor de nuestro, estaba en Argentina, estaba en Brasil, estaba en Bolivia, en Uruguay. Entonces la posibilidad de que se introduzca en nuestro país era muy alta. Esta es una variante de interés de salud pública, pero no hay datos que indiquen de que esta variante sea, ¿cómo te voy a decir?, presenten características especiales. O sea, presenta las mismas características clínicas que las otras subvariantes de Omicron, y entonces hace como un cuadro similar. Lo que nosotros pensamos es que este incremento que tuvimos, este salto en las últimas semanas del 2023 en cuanto a mayor caso, puedan ser debido a la introducción de esta subvariante. Entonces, no, nosotros dentro de del informe que hacemos de esta variante estamos indicando las recomendaciones que estamos en general, ¿verdad? El uso de mascarilla es para aquellos que tienen síntomas respiratorios, para aquellas poblaciones vulnerables, pero ahí ya sería un uso voluntario, ¿verdad? Uh-huh. En aquellos que tienen síntomas, sí, es prácticamente obligatorio, aunque no hacemos una recomendación fuerte, digamos, porque en esa forma, si yo tengo síntomas respiratorios y no uso el tapabocas, voy a estar dispersando la enfermedad. Uh-huh. Ahora, en los otros casos es una recomendación. Y lo mismo que el uso de la vacuna es otra recomendación, teniendo en cuenta que es una subvariante el Omicron, y la vacuna puede producir protección con esta mutación del virus.
Ya. ¿Tienen personas internadas sobre Omicron? Nos estaba diciendo el licenciado Luis Cousirat recientemente, un poquito antes, con la nota a usted, doctora Águeda Cabello.
Sí.
De manera entonces que también hay personas que fallecieron, pero en un, digamos, todavía número muy bajo, ¿no?
Nosotros no podemos decir que personas que hayan fallecido hayan sido por esta variante.
Ah, no.
Nosotros no. Nosotros no podemos. Nosotros tenemos un resultado, un informe de la vigilancia genómica del laboratorio central, en donde entre las muestras que ellos testaron tienen el F5. Nosotros ahora lo que estamos queriendo ver en base, pero son muestras aleatorias, o sea, no estamos hablando de todas las muestras, no es la vigilancia genómica, se hace sobre una selección de las personas que dieron positivas al test de COVID. Entonces, uh-huh, allí lo que nosotros tenemos que ver ahora, si la presencia de esta subvariante presenta a nuestro país mayor severidad o no. Eso no podemos decir todavía. Eso es un informe que hemos tenido nosotros ahora, Entonces, con esta información, nosotros lo que tenemos que hacer es ver esto. Pero según la información internacional, no tendría que estar produciendo diferencias de en el comportamiento clínico de lo que presenta cualquier variante, subvariante de Omicron. O sea, se comporta igual.
Yeah.
No es que sea más agresiva que otras variantes. Lo que nosotros en realidad informamos es que la presencia de esta subvariante puede justificar en alguna medida el aumento de casos, y si tenemos aumento de casos, quiere decir que hay poblaciones que pueden ser susceptibles a esta subvariante, y por eso tenemos mayor cantidad. Es lo mismo que pasa en Argentina y en Brasil y en Uruguay, que con la aparición de esta subvariante ellos tuvieron ahora el incremento de casos.
¿Y nosotros cómo estamos?
Nosotros estamos con un incremento de casos. Nosotros sacamos una alerta el 29 de diciembre en donde decimos que tenemos un importante aumento de casos, que incluso tuvimos duplicación en las últimas semanas del año 2023, y eso sigue, continúa ahora todavía.
¿Cuánto es lo que marca esas cifras de las últimas semanas de 2023, doctora?
Nosotros hablamos de aproximadamente 1.500 casos en las dos últimas semanas, 1.500, y en la semana 49 nosotros teníamos 500 a 600 casos.
O sea que se triplicó prácticamente.
En las dos últimas semanas, o sea, desde el 15 de diciembre lo que estamos viendo, la duplicación del caso.
¿Y actualmente cómo están los datos?
Ahora, y está igual, está en 1.600.
O sea, que estamos con esos datos, en una palabra.
Claro, no, tenemos los datos de la primera semana de enero.
Ya.
¿Verdad? Pero estos datos, la primera semana, hablan de más de 1.000. Puede ser que aumente más porque no podemos, recién esta semana vamos a cerrar toda la semana 1 porque tenemos de repente notificaciones tardías. Entonces puede subir un poco más el número. Pero hasta el momento, digamos, estamos en una, te diría, con un incremento una semana a la otra, porque en la semana 51, que sería prácticamente en la época de Navidad, nosotros tuvimos 1.200, y ahora estamos hablando de 1.500 más o menos para la última semana, y ahora hablamos de 1.200, pero no cerramos todavía. Por ahí yo, cuando hable el viernes con la actualización nueva, puedo decir mayor número,
claro,
de casos.
O sea que cada semana hay novedades. Ustedes registran, hacen un control estadísticamente cada semana.
El martes eso se analiza, se corrige, se elimina, se limpia, digamos, por si hay duplicado, todo ese tipo de cosas, y eso lo discutimos en la sala de situación el jueves, y el viernes nosotros ya sacamos un informe actualizado semana a semana.
O sea que tendríamos novedades el próximo viernes.
El próximo viernes, a ver si esto cambió o no. Pero
ya,
hasta el momento los datos parciales que tenemos es que sigue en aumento, no que esto está por disminuir ni nada.
Esta variante justamente se propaga más fácilmente, es lo que estoy entendiendo.
Claro, tiene un, eso es lo que demostró, que tiene como una rapidez de mayor de propagación, pero los síntomas clínicos son igual que las otras variantes Omicron. O sea, aparece un resfriado o una gripe, y en los casos más severos, una neumonía. Pero en línea general se comporta igual que todas las otras variantes, subvariantes de Omicron.
¿Cómo están los datos, doctora Águeda Cabello, con respecto al Brasil? Ahora que estamos en la época alta de veraneo, hay muchos paraguayos que van, o en la Argentina, ¿qué datos tiene de estos países vecinos?
No, en Brasil está circulando en forma activa, con un aumento de casos dengue. Dentro de dengue está circulando DEN3, y por lo cual la gente que vuelva puede introducirnos a nosotros, de reintroducir realmente el DEN 3. Después tenemos COVID 19, igual está aquí, o sea, en aumento, y sí tienen la circulación de esta variante, y aparte están teniendo influenza A no subtipificada o la H3N2. Eso es lo que tenemos en Brasil. En Argentina tenemos una situación similar, solamente que cambia, digamos, el subtipo de influenza, pero tiene los test. Y en Uruguay sí están teniendo COVID y dengue, ellos prácticamente no tienen, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. Bolivia también está teniendo dengue y está teniendo dengue también.
Bueno, con respecto al dengue no hay ninguna vacuna que se pueda, pero en el caso de Omicron sería interesante entonces que los que vayan a veranear en estos países vecinos o en otros de repente se sometan a esta vacuna de la variante Omicron, ¿no?
Sí, lo que nosotros insistimos sobre todo es con aquellas personas que son vulnerables, ¿verdad? Los extremos de la vida. Sobre todo los mayores de 60 años, los que tienen enfermedades o comorbilidades como hipertensión, diabetes, problemas renales, etcétera, y sobre todo a que mujeres embarazadas, o sea, todos esos grupos que pueden hacer una forma más severa de la enfermedad. Eso es lo que nosotros insistimos.
¿Hay alguna suerte de registros que determine que la gente va y se inmuniza contra el COVID, contra la variante Omicron? ¿Cómo está eso?
El sistema, el registro nominal del país registra a la gente que se está vacunando. Y ellos también tienen otros indicadores que indican hasta qué punto están llegando a la meta establecida sobre el uso de vacunas.
¿Pero hay conciencia, doctora?
¿Eh?
¿Hay conciencia de la gente y se va a inmunizarse?
No. La gente no sé, es algo que tenemos que trabajar mucho para que la gente entienda de que la vacuna protege y que no evita que vos tengas la enfermedad, pero sí protege en formas graves y sobre todo protege a las poblaciones vulnerables. O sea, nuestros datos de la vigilancia habla de aquellos que están, estamos hablando de la vigilancia centinela, porque la vigilancia centinela de infecciones respiratorias, nosotros estamos en estos centros, tenemos como el seguimiento de los casos. Y ahí, por ejemplo, tenemos que solamente el 11% de los que se hospitalizaron tenían antecedentes de vacunación con la dosis anual de vacuna. Entonces, eso es algo en cierta medida preocupante. Y sí, yo creo que la gente tiene que analizar muchas informaciones, como el hecho de que poco analizar cómo fue el comienzo de COVID, donde no había vacuna y cómo teníamos tanta gente que se hospitalizaba y tanta gente que fallecía, y cómo después de que se incorporó la vacuna ya empezaron a aparecer cuadros leves y cuadros con que no requerían hospitalización, ¿verdad?
Bueno, la verdad que esta parte de la nota es fundamental, entonces, que aquellos padres, ¿verdad?, que tengan alrededor de 60 años para arriba o que tengan alguna morbilidad, una digamos enfermedad crónica, hipertensión, como decía, entre otras, bueno, se acerquen y se inmunicen contra el COVID-19. Tenemos datos también, tienen datos, ¿qué puede decirnos, aprovechando la entrevista, doctora Águeda Cabello, con respecto al dengue? ¿Cómo estamos en cuanto al dengue?
Y el dengue estamos en aumento también, ese aumento es de aproximadamente 25% de los casos por semana, ya se están incrementando en ese promedio, estamos hablando más de 1,000 casos por semana, De estos, 400 aproximadamente se hospitalizan, y lo que estamos teniendo que la mayoría de los casos son en personas menores de 15 años, y esto es hasta el momento, porque está circulando DEN 1 y DEN 2, que ya circuló muchos años en el país, y entonces la población, digamos, adulta, joven o adulta, digamos, ya es, no es susceptible, y por eso estamos viendo más en niños.
Ya, el dengue tipo 3, ¿no?
No. Hasta ahora estamos hablando de DEN 1 y DEN 2. Nuestro miedo es que esto empeore y se introduce el DEN 3 con la gente que está viajando, que está viniendo del Brasil, porque el DEN 3, la última vez que tuvimos en el país fue en el 2006-2007. Entonces, es como que pasó mucho tiempo, y sí tendríamos, podríamos tener mayor cantidad de susceptibles en lo que se refiere al DEN 1 y DEN 2, que prácticamente todos los años tenemos casos de o DEN 1 o DEN 2.
Para cerrar la nota, doctora Águeda Cabello, usted como directora de Vigilancia de la Salud, ¿qué le quiere decir a la población con respecto al dengue, al Omicron, a la variante del COVID-19? ¿Lo escucha nuestra audiencia?
Mira, para mí lo más importante es de que tengamos en cuenta que hay formas de prevenir. Podemos prevenir en el caso de COVID por el uso de mascarilla, por el lavado frecuente de las manos, por la vacunación. Entonces sí tenemos, digamos, opciones protectivas, y tenemos que tratar de protegernos y protegerle a nuestra familia. En el caso de, dengue, tenemos también insumos o herramientas protectivas individuales, como sería el repelente, y en el caso de la familia, de la comunidad, trabajar en la eliminación del criadero. No es solo la responsabilidad de la comunidad, pero es un trabajo de todos, donde tienen que estar participando los gobiernos locales, porque los criaderos también están fuera de las casas. Pero dentro de las casas, la responsabilidad es cada uno de nosotros.
Así mismo, así mismo.
Entonces ahí lo que tenemos que trabajar todos juntos.
Exactamente. Gracias por su tiempo, doctora Águeda Cabello, para Radio Nacional,
De nada, hasta luego.
Así conversábamos con la doctora Águeda